Radio Cuyum.
Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y como habíamos anunciado en la presentación del programa, vamos a charlar con Leonardo Gingetic, que es delegado regional para la zona Cuyo del INAFSI. Primero, Leonardo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por comunicarse.
Bien, gracias a vos por atendernos. Primero que nada, aclararnos esta sigla, INAFSI. Yo tengo en la cabeza algo, pero no quiero equivocarme.
INAFSI, sí, Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena.
Ahí está, mirá, me faltaba la I final.
Ese es el nombre de nuestro instituto.
Claro, bueno. Ayer, 19 de marzo, nos encontramos con las famosas anuncios que hace este individuo que es el vocero presidencial, que con toda su cara de fierro anuncia este tipo de cosas, ¿no? Apareció diciendo, bueno, que se cierra este instituto, que bueno, que era un, como dicen ellos, un nido de ratas, porque es lo menos que pueden, lo menos que dicen, olvidándose de la cantidad de trabajadores que contiene, hablando de números que por ahí también suenan hasta medio
ridículos.
Claro, fantasioso, iba a decir yo.
De nuestra parte, sí.
Bueno, contanos principalmente a qué se dedica o este instituto, cómo les ha llegado a ustedes, trabajadores, esta noticia, qué tienen previsto.
Bueno, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena es un instituto que tiene delegaciones en todas las provincias del país, que trabaja justamente con esa población asistiendo infraestructura comunitaria, podríamos decir como obras de agua, que colabora en cuestiones de comercialización, que colabora en mejora de agregado de valor de los productos, sí, en infraestructura para producir, en ese tipo de cosas. Acompañamos organizaciones desde hace años. La política del INAFSI no empezó con el gobierno anterior. Se crea el instituto en el 2022, sí, pero es una política que viene desde el menemismo, desde 1993. Ajá. Viene con el nombre del Programa Social Agropecuario. Fue teniendo distintos nombres en las distintas gestiones, uh-huh, pero distintos rasgos jerárquicos dentro del Ministerio de Agricultura, o en algún momento no era Ministerio, era Secretaría de Agricultura, pero bueno, siempre ahí adentro, y ahí se fue desarrollando. Bueno, en el 2022 se llega a conformar el Instituto de Agricultura Familiar, que tiene un rango, bueno, bastante importante, porque los otros institutos que a lo mejor más se conocen es el INTA o el INTI. Bueno, teníamos más o menos el mismo rango, sí, que esos institutos.
Bueno, yo tenía entendido que por ahí hacían trabajos en común el instituto de...
Sí, de hecho, yo particularmente he trabajado bastante con el INTI. Ajá. Yo trabajo en una pequeña cuenca, ambicioso, le decimos cuenca, pero de productores caprinos. Ajá. Y algunos de esos productores caprinos están incipientemente empezando a comercializar leche de cabra a queserías de la zona. Yo trabajo en el norte de San Luis. Ajá. Y bueno, las técnicas de enfriamiento de la leche, el envasado y ciertas cosas de ordeñe, las prácticas de ordeñe, todo ese tipo de cosas hemos trabajado con el INTI. Además de, por ejemplo, trabajar con el SENASA, lo que es saneamiento de majaradas, claro, en relación a brucelosis y tuberculosis. Así que hay una articulación interinstitucional.
Claro, que se complementan, digamos.
Totalmente, sí.
O sea, no es que una pueda hacer el trabajo de la otra, sino que se complementan para llegar a un objetivo que ayude a la economía familiar campesina.
Claro, sí. Yo soy ingeniero agrónomo. Si se quiere, técnicamente estoy formado en alguna de esas cosas, claro, pero las herramientas que aporta la institución tiene cada una su especificidad. Claro. Y si se quiere, lo que tiene el Instituto de Agricultura Familiar es la continuidad de trabajo con las familias, ¿no? Porque a lo mejor el INTA, el INTI, se hacen alguna asistencia puntual, sí, en la que nosotros continuamos el trabajo permanente.
Claro. O sea que ustedes como que van acompañando el desarrollo. Sí, porque yo tenía entendido acá en Mendoza que, bueno, que con el INTI se hacían como cursos, pero claro, como decís, ellos vienen, dan el curso, explican, a lo mejor dejan semillas.
Sí, son cursos con regularidad, digamos. Cada vez que salta algún problema levantamos el teléfono y los compañeros de esas instituciones están.
Claro.
Pero bueno, cada institución tiene su especificidad. Nosotros también trabajamos bastante con proyectos de financiamiento, que, por ejemplo, eso es una de las cosas, ya metiéndonos en los argumentos que dio el gobierno para el cierre del instituto,
sí,
decían de que el 85% del presupuesto del instituto se iba en salario, lo cual puede ser cierto, porque nosotros ejecutamos presupuestos de otros organismos,
claro,
principalmente de DISPROCE, que es un organismo que concentra fondos de distintas áreas, inclusive fondos internacionales,
sí,
para trabajar con agricultura familiar, porque en la mayoría de los países se prioriza el trabajo en la agricultura familiar, claro, campesina, se prioriza el trabajo del pequeño productor. Hay parte del mundo donde está subsidiado y, de hecho, hace no mucho tiempo vimos los conflictos en Europa cuando querían sacar subsidio a los pequeños productores, porque saben lo estratégico que es, los gobiernos saben lo estratégico que es para un país tener diversificación de alimentos en producciones locales.
Claro.
Es recontra estratégico. Hoy, a la par de que saca el Instituto de Agricultura Familiar, nos enteramos que, yo recién escuchaba que ingresa naranja importada de Egipto.
Sí.
Entonces, es obvio, digamos, que sacarle presencia al Estado Nacional en una política pública que fomenta de alguna manera la ruralidad, el arraigo rural,
claro,
pero también está directamente vinculada con la producción de alimentos y después las consecuencias son esas. Obviamente a nosotros no nos cabe duda de que la intención de este gobierno es concentrar todo en pocas manos y que los negocios los manejen quienes entienden de negocios, donde no tenemos que estar involucrado el pueblo trabajador.
Y claro, o sea, incluso, bueno, eliminando este tipo de organismo que justamente se encarga de esto, ¿no? De asistir y acompañar el desarrollo productivo de base, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Para no caer en el monocultivo, para no caer en digamos, bueno, en el daño que se le hace,
sí,
al suelo, por
nosotros
ejemplo.
También hacemos mucho hincapié en que fortalecemos lazos en la ruralidad.
Sí.
Digamos, por ejemplo, todo el trabajo que hacen las compañeras técnicas con las mujeres rurales muchas veces es una forma de consolidar el arraigo también, generar equidad en las tareas y en cómo se encara la vida en el campo,
sí,
es una cosa que en el fondo hace que la gente tenga ganas de quedarse en el campo. Yo desgraciadamente trabajo en lugares donde hay muchos varones y es importante analizar ahí qué es lo que estuvo pasando, por qué las mujeres se fueron. Y hay muchos lugares donde si no hay una política estatal para revertir, digamos, están como destinados a desaparecer. Por eso decimos que fomentamos lazos en la ruralidad que consolidan en las comunidades y que de alguna manera le dan vida y dificulta la entrada del monocultivo o de la megaminería en otros lugares o de los negocios inmobiliarios en otros lugares según la zona.
Claro.
Entonces, bueno, también vemos que nuestro trabajo interfiere en los planes de cómo conciben el Estado, no solo el Estado, sino el pueblo argentino directamente.
Claro. Sí, este gobierno indudablemente que está haciendo estragos. Y por supuesto, digamos, la casta que iba a castigar terminó siendo el pueblo trabajador y el pueblo laborioso. En este caso, este instituto y estos trabajadores, bueno, él hablaba de no trabajo, o sea, castigándolo a quiénes, a funcionarios, a cómo es el tema.
Ahí entendemos que lo que está haciendo referencia también dijo como que uno de cada tres eran delegados.
Sí.
Entendemos que se refería a
justamente funcionarios. Yo creo que
claro, sí. Ahí hay una confusión porque a los coordinadores provinciales designados por el instituto se los llamaba delegados también.
Claro.
Y también estamos los delegados gremiales.
Claro.
Entonces, bueno, ahí no se sabe qué mezcolanza están haciendo entre los números que ellos cruzan para justificar las acciones.
Sí.
Pero probablemente se está refiriendo a que hay muchos delegados. No sé, hay provincias como Misiones que tiene 110, 120 trabajadores en agricultura familiar.
Claro.
Santiago del Estero más o menos lo mismo. Y ahí a lo mejor hay 4 o 5 delegados, porque imagínate que en las zonas los compañeros o compañeras no se van a conocerse en todo el territorio, entonces hay delegados por zona.
Claro.
También hay como que aclarar un poco que los trabajadores de agricultura familiar solemos ser comprometidos con el laburo y tenemos, digamos, como un perfil social, de alguna manera, como que estamos politizados y nos interesa involucrarnos en las temáticas. Y muchas veces somos convocados también por el sindicato a conformar otros espacios que hacen a la vida sindical.
Sí.
De lo cual no nos arrepentimos ni tenemos nada de lo cual renegar. A lo mejor a esa gente también la están considerando delegados.
Claro.
Pero a nosotros nos enorgullece comprometernos con la clase trabajadora. Y yo, por ejemplo, hace años que soy delegado y yo me siento doblemente observado, si se quiere, ¿no? Por los compañeros a los cuales represento y porque sé que tengo que rendir cuentas también a la patronal. Entonces, yo soy consciente de que estoy conforme, creo que desarrollo un buen trabajo con las herramientas que tengo. Pero, entonces, yo creo que esta casta política que verdaderamente gobierna no llega a comprender de que podamos hacer cosas por compromiso social, digamos, si no media el lucro, si no media el interés personal, si no media el beneficio individual, esta casta capitalista no llega a entender esos principios con los que uno desarrolla las actividades cotidianamente.
Claro, indudablemente. Lo que pasa es que, bueno, ellos están acostumbrados al negocio y dar para recibir, como dice la canción de Sui Generis, ¿no? O sea, doy y, bueno, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto
claro, recibo? Sí.
¿Con cuánto me satisface? Tampoco entienden que más allá de la identidad política también hay un compromiso social, que eso está por encima
claro.
A veces de la identidad política. ¿Eh o no es?
Sí. Sí, es así.
Bueno, sí, sí. Leonardo, está bien, esto largaron la bomba, ya están, no sé, como hicieron con Telan, de un día para otro cerraron, le bajaron la página, dijeron una semana que vamos a hacer auditoría y cuánta cosa, ya llevan 2 semanas y los trabajadores de Telan todavía no recuperan su fuente de trabajo. Y en el caso del instituto, ¿cómo lo están tomando los trabajadores?
Bueno, nosotras definimos algunas acciones. Mañana tenemos una asamblea nacional por plataforma virtual, por Zoom, digamos,
sí.
de todas las trabajadoras del país,
sí.
Para fortalecernos en la lucha, de alguna manera, para delinear algunos pasos a seguir. Y en principio de esta semana habíamos definido justamente hacer conferencias de prensa en todas las delegaciones provinciales. Y la semana que viene va a haber un plenario de delegados nacionales trabajando en Buenos Aires. Creemos que a la par se está construyendo a partir de ATE Nacional, digamos, un paro, una jornada de lucha para la semana que viene, porque nos toca ser un organismo que va a haber, pero bueno, también está la amenaza en todos los trabajadores de planta transitoria del Estado Nacional, que se habla de un recorte del aproximadamente 30% de los laburantes. Así sí, que, sí, bueno, claro. ATE, a nivel ATE Nacional, digamos, toda la estructura de ATE va a estar en una jornada de lucha la semana que viene.
Indudablemente. Bueno, Leonardo, nuestra solidaridad. A partir de la difusión del tema, esperemos que, bueno, que puedan enfrentar esta locura, ¿no? Porque decían que de 900 y pico de trabajadores iban a dejar 64.
Sí, lo demás, sí. La verdad es que nosotros vamos a dar la pelea por la fuente laboral, por el instituto y por las familias con las que laburamos, y también vamos a dar la pelea para que no, digamos, para que este gobierno pague el costo político de cerrar este tipo de políticas que son de acceso directo para el pueblo.
Claro.
Queremos que esto quede bien claro, queremos que quede bien claro las mentiras con las cuales están cerrando los organismos, y vamos a dar la pelea por la fuente laboral, pero también por la política pública.
Indudablemente, y por lo que significan para la economía popular, ¿no? Principalmente.
Sí, sí.
Bueno.
Sin duda.
Bueno, Leonardo, seguimos en contacto. Espero que que puedan recuperar, esperemos que no avance esto, ¿no? Porque hasta acá son todos dichos, no sé ustedes cómo lo están viviendo, si le están llegando telegramas, no sé cómo se maneja.
No, la verdad que lo más fuerte es el comunicado del Ministerio de Economía, repitiendo las mismas cosas que puso Milei en el tuit, repitiendo lo mismo que dijo Adorni, digamos. Sí. Cómo lo van a instrumentar no se sabe todavía.
Y bueno, según ellos hay un ahorro ahí de 900 millones, que bueno, que es lo que necesitan para ir justificando su déficit
traer,
cero.
Para traer naranja de Egipto.
De Egipto, ¿no? sí, porque sí. Ya la hemos vivido esta, ¿eh? Ojo.
Sí.
¿No? Con el menemismo, sí. Con la liberación de las importaciones, la época de la plata dulce, y bueno, y así también fue como terminamos, ¿no? Como se destruyó la economía familiar campesina, se destruyó la industria nacional, se generó una gran desocupación, se empobreció totalmente al país, todo para sostener el 1-1 de aquel menemato, y bueno, y todo lo que significó, y cómo terminamos, ¿no?
Y los costos se pagan hasta el día de hoy en varias cosas.
Bien. Bueno, Leonardo, un gusto charlar contigo. Espero que sigamos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo.
Bueno, estábamos charlando con Leonardo, ¿no? Hingetic. Leonardo Hingetic, ingeniero agrónomo, delegado regional para Cuyo del INAFSI, que es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar y Campesina e Indígena. Bueno, por supuesto, mostrando la otra cara de esta terrible medidas que toma este gobierno, según ellos, vienen a poner orden, vienen a poner a terminar con la casta, a terminar con la prebenda, con el acomodo. Y para ello, esta clase de instituto, como en su momento fue el INADI, como en su momento fue el INCA y como también lo fue TELAN, son organizaciones estatales que no sirven para nada, porque desde sus concepciones ultracapitalistas Bueno, la economía familiar, campesina e indígena no tendría por qué existir, porque así piensan ellos, ¿no? Bueno, entonces, si no le alcanza y si no puede, que se dedique a otra cosa, porque ese es el pensamiento de estos tipos. Y así está quedando mucha gente sin recursos para sobrevivir. Y así estamos también con una economía totalmente paralizada, con sueldos totalmente deprimidos y con cada vez alimentos más caros. Y bueno, y que quizás estas unidades productivas del campo, de la producción familiar, campesina e indígena, vienen a cubrir una necesidad de la población que las grandes corporaciones hoy no van a cubrir, no les interesa. Y bueno.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.